Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es lunes 12 de marzo de 2018, esto es Señal Informativa Ocotlán. Existe una brecha salarial entre mujeres y hombres trabajadores del gobierno municipal en Ocotlán, esto a pesar de los trabajos realizados por el municipio para promover la equidad de género. Gastan más de 1,5 millones de pesos en el mantenimiento de los pozos abastecedores de agua en Ocotlán. Tan solo en el pozo 11 se han invertido más de 400,000 pesos en su mantenimiento.
Las fallas más frecuentes y comunes pues son las que no podemos nosotros controlar. Hemos tenido efectos climatológicos, rayos, tormentas que ha generado pues que se nos queme los equipos de bombeo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La reparación inmediata.
El Ayuntamiento de Ocotlán otorgará un 40% de descuento a morosos del Panteón Municipal. Actualmente existe un rezago de más de 7 millones de pesos.
Con la finalidad, debido a la reforma fiscal, se implementó el CFDI en todos los servicios. Entonces aprovechamos que si estamos ya haciendo el trabajo de la contribución del cementerio, también ya se esté facturando. Pero también lo podemos hacer con agua y estamos trabajando ahorita con predial para habilitar el sistema.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro y a nombre de quienes hacen posible este informativo, agradezco el favor de su atención. Andrea Aguilar está en el control operativo y mis compañeros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco están al pendiente de sus reportes que usted nos hace llegar puntualmente a los teléfonos que tenemos en cabina, que son el 92-560-19, 92-560-19 y el 01800-633-8100, 92-560-19 y 01800-633-8100. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Ocotlán, ahí también recibimos sus mensajes, también nos puede seguir como Señal Informativa Ocotlán, o en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG 107, arroba SI Ocotlán. Ahí estamos al pendiente de sus reportes, que usted siempre tiene la amabilidad de compartirnos, por supuesto la confianza de pues hacernos llegar lo que sucede en su colonia, en su barrio, en su comunidad. Así que ahí estamos al pendiente.
Señal Tiempo.
Hacemos un enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Allá se encuentra el meteorólogo Gustavo Salgado. Gustavo, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Buenos días, amable auditorio. A nivel nacional, un frente estacionario origina nublados algunas lluvias desde Chihuahua hasta Durango, modificándose como frente frío desde Durango hasta Tamaulipas y Veracruz, con descenso en la temperatura, vientos arrachados y lluvias. Vientos máximos de la altura ingresan aire húmedo del Océano Pacífico desde la península de Baja California hasta Tamaulipas, ocasionando nubosidad con lluvias en esta trayectoria. En el resto del territorio nacional, tiempo estable con temperaturas cálidas. En Ocotlán, durante la mañana estará despejado, soleado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes aisladas. En la tarde anoche, medio nublado a nublado con viento moderado del suroeste arrachado. El tiempo será caluroso en el día, poco fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 11 a 12 grados Celsius, se espera una máxima de 32 a 33 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 1 minuto, la puesta del sol a las 18 horas con 59 minutos. Es todo por el pronóstico, Víctor.
Muchísimas gracias, Gustavo, que tengas una buena semana.
Igualmente, gracias.
Es el meteorólogo Gustavo Salgado desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el reporte del estado del tiempo.
Señal local.
Y bueno, pasando a temas locales, fíjese que pues existe una brecha salarial entre hombres y mujeres trabajadores de aquí del gobierno municipal. Esto significa que hay una diferencia entre lo que le pagan a los hombres y las mujeres. Por supuesto, los salarios de las mujeres son menores. Juan Carlos Salcido tiene el siguiente reporte.
A pesar del trabajo que ha realizado el Ayuntamiento de Ocotlán para promover la equidad de género en el municipio, como la conformación del Consejo de Igualdad de las Mujeres y Hombres y recientemente incluir la perspectiva de género en el Plan Municipal de Desarrollo, proyecto al que se le invirtió 200 mil pesos por parte del Instituto Nacional de la Mujer, este continúa con una marcada falta de equidad al ocupar las mujeres menos puestos directivos dentro de la administración pública y recibir en promedio sueldos menores. Esto según el propio portal de transparencia del municipio, en cuyo organigrama se puede constatar que de las 63 direcciones, jefaturas, coordinadores y consejos, 12 son ocupadas por mujeres y 51 por hombres, información que contrasta con una nota de junio del año anterior de este medio informativo, donde había 14 mujeres en estos puestos por 49 varones, lo cual se traduce en un 80% de los puestos relevantes ocupados por hombres. Por el lado de los salarios, el promedio de las mujeres que ocupan un alto puesto dentro del organigrama municipal llega a los 5.800 pesos, mientras que en el caso de los hombres el promedio asciende a los 7.700 pesos, lo que da como resultado una diferencia de casi 2.000 en promedio. De cualquier modo, la brecha fue reducida en comparación a junio del año anterior, cuando la brecha superaba los 5.000 pesos. Esta situación no es exclusiva del Ayuntamiento de Ocotlán, sino más bien de todas las empresas u organizaciones jerárquicas. Así lo dijo la investigadora del Centro Universitario de la Ciénega, Liliana Ivette Castañeda Rentería, quien explicó por qué sucede esta situación de exclusión.
Hay ciertas dinámicas que excluyen en automático a las mujeres. Por ejemplo, si tú quieres ser parte de un grupo político, en un partido político o en un ayuntamiento, bueno, generalmente hay lugares en donde debes estar. ¿Cuáles son esos lugares? Pues a veces son el restaurante, a veces es el juego de golf, a veces es la fiesta, o el bar, ¿no? Donde se construyen ciertas alianzas y ciertas lealtades alrededor de ciertas personas que conforman un grupo que toma la decisión de quién va en qué lugar. En esos espacios generalmente no hay mujeres.
Sobre qué acciones deberían tomarse para combatir la situación, Castañeda Rentería comentó que las leyes de paridad implementadas para este proceso electoral son un buen inicio, ya que garantiza espacios para las mujeres en la arena política, aunque también comentó que es solo un primer paso y todavía faltan modificaciones estructurales y culturales, además de que cada mujer vive situaciones diferentes en lo personal que también deben ser tomadas en cuenta. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Pues ahí tiene esta situación de diferencia que aún existe entre hombres y mujeres. Llama la atención, por supuesto, el salario, que en muchas ocasiones y en muchas partes, no más en el gobierno municipal, hay igual trabajo. Hay una diferencia pues bastante importante en lo que le pagan a los hombres y a las mujeres. Ahí está el tema a su consideración y, por supuesto, el debate para que usted se comunica con nosotros y nos dé su opinión acerca de esta situación lamentable, sin duda, que no haya una equidad de género, sobre todo en los gobiernos, instituciones encargadas pues de predicar con el ejemplo. No deberían ser ellos los primeros en tener esta equidad de género. Vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos. Le recuerdo los teléfonos en cabina 925-6019 y 01800-633-8100. Muy breve la pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán, son las 9 de la mañana con 25 minutos y me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Rey Valdemar Bailón. Él es parte del Centro Cultural Número 40, Asociación Civil de aquí de Ocotlán, porque viene a platicarnos algo que es muy importante para todos los mexicanos y quiero que él nos explique de una forma más detallada, que es justamente el natalicio de Benito Juárez, parte de la invitación a Rey Valdemar es justamente para que nos cuente cuál es la importancia para los mexicanos de conmemorar, porque pues sí, resulta muy placentero tener un día libre, ¿no? 21 de marzo, pero pues hay que conocer parte de la historia de México y la importancia que ha tenido Benito Juárez para nuestros días. Rey, bienvenido a Señal Informativa Ocotlán Radio UDG. Cuéntanos por qué debe ser importante conmemorar a Benito Juárez.
Muchas gracias. Primeramente agradezco el espacio que se nos está proporcionando. Creo que por primera vez aquí, a pesar de que la masonería en Ocotlán lleva ya más de 20 años, uh-huh, en la respetable logia simbólica que yo represento, va a cumplir el 21 aniversario, acaba de cumplir el 20 aniversario. Enseguida, pues, me presento, soy Rey Valdemar Bailón Alonso. Actualmente soy el venerable maestro de la respetable logia simbólica Antorcha de la Ciénega número 40 y a la vez presidente del Centro Cultural Número 40, Asociación Civil. Este vicentésimo, décimo segundo aniversario, uh-huh, del natalicio del Benemérito de las Américas, como todos los años, es muy significativo, no solamente para nosotros, no solamente para la masonería, es muy significativo para el mundo entero. Es muy grato saber que un mexicano ilustre como Benito Juárez García tenga monumentos alrededor del mundo. Uh-huh. Estuve revisando festejos anteriores y en Praga, capital de la República Checa, se hace incluso una guardia de honor, sí, militar, se colocan arreglos florales y eso nos está diciendo por sí mismo el significado que tiene para el mundo el hecho de que la providencia haya depositado en esta tierra a un hombre, pues, hecho de carne y hueso, pero que su vida y obra lo hacen de bronce a través de la historia. Uh-huh. Ahorita, en estos momentos, toda esta perplejidad que vivimos a nivel nacional, es necesario traer otra vez a cuento su visión republicana, sus ideales, su lo que fue en sí Benito Juárez. Su figura no es tan simple, no es una figura ficticia, fue una figura real. Uh-huh. Sigue siendo el presidente de México. Sigue siendo el presidente de México porque sin su lucha, sin todo lo que pasó, lo cuenta la historia. Por ahí en un podcast dije que Benito Juárez ha sido abundantemente estudiado en todos los niveles académicos. No necesito yo hacer una reseña histórica de su vida, porque debe de ser conocida por todos los mexicanos, al menos los mexicanos que amamos este país, sí, que nacimos aquí, que somos del color de la tierra, de esta patria, pues es una figura a seguir, claro. Es una figura que nos inspira ejemplo, nos inspira civismo, nos inspira a valorar la independencia, porque hasta antes de Benito Juárez no había un México soberano e independiente. Uh-huh. Él, con sus ideales, con el grupo de liberales, forjan la República Mexicana, lo que hoy conocemos como República Mexicana, y el concepto de soberanía se encarna con sus leyes de reforma. Hay esta importancia en este evento porque en esta ocasión, por ejemplo, el Centro Cultural Número 40, sí, estamos proponiendo a la sociedad, sobre todo a los centros escolares, para hacer una especie de evento de retórica, uh-huh, una especie de certamen de retórica, donde pretendemos que los jóvenes de secundaria y de preparatoria, pueden asistir también los de universidad, desde luego, participen con sus inquietudes, qué es lo que necesita saber la juventud, la sociedad, acerca de Benito Juárez García, no nada más como un personaje que se menciona en los libros.
Sí.
Benito Juárez García nos permite ahorita, pues, un esquema jurídico que ha sido, como todos vemos, un poquito divagado, ¿no?
Claro. Pero el aporte que tuvo Benito Juárez a nuestro país fue sumamente grande. Si lo pudieras, entiendo que no se puede resumir algo que hizo Benito Juárez por este país, pero para que la audiencia conozca un poco más, entiendo que muchos a lo largo de nuestra formación académica hemos estudiado parte de la historia de México y de cómo Benito Juárez tuvo mucho que ver. Pero si pudieras recordarnos qué fue lo que hizo Benito Juárez por este
pues,
país.
Bueno, él desde muy joven tuvo esa visión cuando tuvo los primeros cargos. Él nace en 1806, es por todos conocidos, el 21 de marzo, en una choza muy pobre, San Pablo Guelatao. Esa historia es muy conocida, pero el legado que nos deja Benito Juárez son sus ideales, y no solamente sus ideales, sino la convicción, la firmeza con que los defendió. Perdió a dos de sus hijos en el exilio allá en Nueva York. Y en el contexto jurídico, pues él le da la dignidad al país como una nación ante todas las demás naciones del mundo. Por eso se le reconoce, porque, digamos, había ya inquietudes, escritos de Rousseau, de otros pensadores, pero no había cómo darle forma, dar esa independencia y soberanía que necesitaban las naciones.
Sí.
Y estructurar la figura de peso de lo que es el Estado, de lo que es el Estado mexicano. Fue perseguido, desde luego, por los conservadores, por el clero católico, porque siempre ha habido ese maridaje, ¿no? Yo lo considero un maridaje entre el imperialismo y la religión.
Sí.
Hay que aclarar una cosa aquí. El clero católico, no me estoy refiriendo a los creyentes, me estoy refiriendo al clero católico, al clero político, el que siempre ha buscado el predominio, acompañado del imperialismo, las invasiones. La historia es muy abundante en ese sentido: exterminio de pueblos, saqueos. Bueno, eso Benito Juárez, en su visión liberal, dijo: es necesario. Y no tiene nada que ver en contra de la religión, porque Benito Juárez fue un católico practicante.
Claro.
Él, si tomamos en cuenta el precepto bíblico de que lo que es del César al César y a Dios a Dios.
Fue lo que hizo, ¿no? Aplicarlo.
Es lo que hizo, aplicarlo y darle forma. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Claro.
Ahorita, por ejemplo, voy a citar el artículo 39 constitucional. Habla de la soberanía y que consiste que el pueblo debe decidir a qué hora se quita un gobierno que está haciendo las cosas mal.
Sí.
Y no se hace y se frena porque estamos en ese maridaje que aún persiste, en ese ataque a Benito Juárez, a su obra. Por eso digo, sigue siendo presidente de México, porque como ciudadanos nos debería de preocupar eso. El artículo 39 constitucional debe de crearse instrumentos jurídicos y procedimientos para darle forma y actuar en esa soberanía, en esa libertad que debe de tener el pueblo para elegir a sus gobernantes, y en el momento que no están dando los resultados debidos, inmediatamente destituirlos y colocar a quienes sí deben de, y no solo destituirlos, sino apegarse a la ley, como lo hizo el Benemérito de las Américas. Y si está cometiendo una falta como funcionario público, que se apliquen las sanciones como lo establezca ese instrumento. Sí. Y ese procedimiento del artículo 39 constitucional. En su lugar, pues esta obra de la figura de república que nos deja Benito Juárez, un primer acto valiente que tuvo es cuando Antonio López de Santa Anna iba huyendo hacia Oaxaca y él no le permite la entrada al Estado. Entonces, cuando Santa Anna llega al poder otra vez, lo manda al exilio,
sí,
lo expulsa. Ya ahí había una señal de quién era Benito Juárez, qué significaba para el país, de que primero somos libres y después vamos a unirnos con la villanía que siempre ha estado saqueando todo lo que tiene de beneficioso esta nación.
Claro.
Y nosotros ahorita le damos mucho énfasis a esto porque parece que tanto las distintas autoridades pretenden como erradicarlo.
Claro.
Incluso han derribado sus monumentos, han colocado que Ángeles Gabriel y cosas
infinidad
así.
De cosas. Pues simplemente el monumento, un hemiciclo que había en Zapopan, se derribó y nunca más se colocó de nuevo, ¿no?
Y por
mencionar unos ejemplos, ¿no?
Yo digo, cada quien es libre. Él nos legó esa libertad de creer o no creer legalmente. Una figura jurídica que me da libertad de conciencia, que es libertad de culto. Bueno, aquí nos tenemos que ver como iguales judíos, musulmanes, católicos, evangélicos. Sí. Ese es un legado de Juárez.
Claro.
Y es además un personaje de carne y hueso.
Claro.
El arcángel Gabriel, y con todo el respeto que me merece, yo no puedo concebirlo como una cuestión real. Es una mera ideología, y que el clero católico lo utiliza para manipular, para, digamos, a malversar la buena fe de la gente que llega buscando un alivio espiritual a las cuestiones que las aquejan. Y pues condenan, ¿no? Es que Benito Juárez está contra Dios.
Sí.
Benito Juárez nunca estuvo contra Dios.
Ahora, perdón que te interrumpa, la libertad de clero fue una de las tantas cosas que dejó, ¿no? También en materia de educación también me parece que hizo una labor importantísima.
Sí, él fue en su gestión cuando la primera mujer que no recuerdo qué carrera estudió, por ahí leí donde... La instrucción femenina, creo, fueron varias mujeres. Tengo entendido que en Oaxaca fueron 25,460 o 25,640 mujeres que compartieron ya un centro escolar, la educación igual para la mujer y para el hombre. El Estado laico, o sea, es una base de la educación laica en México, que pues, digamos, la libertad de enseñar a pensar al niño. Enseñar a pensar el niño en sus libertades de tomar decisiones basadas en los fundamentos que le va inculcando una educación libre de dogmas, libre de doctrinas, para que el niño pueda desarrollarse sin miedos, porque, bueno, aquí voy a mencionar a Friedrich Nietzsche, me parece que es en El Anticristo, en el prólogo. Friedrich Nietzsche, dice, las religiones, no se refiere a una sola religión, se apuntalan en tres cosas: el odio, el miedo y la mentira. Entonces, lo que es la grandeza de la obra de Juárez en cuestión de la laicidad, porque es cuestionarnos, el niño debe aprender a cuestionarse qué es lo bueno, qué es lo malo. Recomendaban, por ejemplo, muchas lecturas antiguas ahorita en una revista de filosofía donde decía, vamos a leer las lecturas viejas, aquellas que con cuentos de Caperucita Roja, que Lobo Feroz y, bueno, nos enseñaban lo que era el bien y el mal. Y de alguna manera creábamos una idea del bien. Si yo hago bien, pues no voy a ser un príncipe, pero al menos voy a tener la misma compensación que está teniendo el príncipe en el cuento. Benito Juárez, con estas leyes, las leyes de reforma, que separan los bienes del Estado y de la Iglesia, que es una muy importante ese cambio, porque estudiando precisamente en todo lo que fue su equipo de liberales, en alguna ocasión se menciona que a Melchor Ocampo llegaron a llevarle un muertito porque no tenía para pagar el camposanto, que era el área que controlaba la Iglesia. Y los sacerdotes decían, no, pues si no tienen para pagar, para enterrarlo aquí, sálenlo, lo salan y se lo comen, o cualquier cosa que quieran hacer con él. Entonces, Melchor Ocampo, también compatible con la visión del Benemérito, pues plantean esta situación, vamos a creando el Panteón Civil, ya no va a ser Camposanto, ahora es el Panteón Civil. Y es un espacio que pues es para, sean católicos, no sean católicos, claro. Pueden Esa es la grandeza de esa obra del Benemérito de las Américas. El Estado laico, hay un escrito de un libro de un No recuerdo el nombre completo, se llama Isaí Vallejo, donde dice las razones para defender el Estado laico. Entonces, esto porque se nos han pervertido los términos jurídicos para darle un sentido contrario a lo que son o aprovecharse de lo que pudieran decir. Entonces, ahorita estamos, por así decir, estrenando gran maestro allá en el Centro Cultural López Cotilla. Es el hermano Guillermo Ramírez Parra. Es su inquietud de difundir esta obra de Benito Juárez y pues dejar al público que participe precisamente para profundizar en esto, que claro. Se crea la carrera Ruta de Juárez. No hay un antecedente histórico fiable que diga que Benito Juárez estuvo aquí en Ocotlán.
Sí.
Pero hay anécdotas y cosas así, pero bueno, Ocotlán en esa época se caracterizaba por ser conservador, por estar del lado del imperio, por estar la historia, o sea, no es que yo lo esté inventando, está en la historia, hay que ver los archivos, el Archivo General de la Nación. También la inteligencia con que Benito Juárez maneja toda esta situación, el tratado Maclean-Ocampo, que tan vilipendiado y por falta de información la gente dice es que Benito Juárez vendió el territorio nacional. Jamás ocurrió eso, jamás. Y lo manejaron muy inteligentemente, precisamente Melchor Ocampo fue, por eso se llama Maclean-Ocampo. Y la paisana, bueno, le digo la paisana porque la aprecio mucho, Patricia Galeana, hizo un estudio y así se llama, Tratado Maclean-Ocampo. Y ese tratado Maclean-Ocampo menciona todos los antecedentes, las actas que se elaboraron, las juntas, están en el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación está al alcance de todo público, pero precisamente el tratar de atacar la obra de Juárez ha hecho que la sociedad sea apática en cuanto a acceder a la información para reconocer el orden cívico que nos debe de regir, porque finalmente a la masonería nos acusan de tratar de imponer un orden, pero es algo pues por desconocimiento, ¿no? Porque nosotros nunca buscamos imponer un orden y tampoco buscamos, personalmente yo no busco cargos públicos.
Sí.
Afortunadamente tengo modos de ganarme la vida, yo les digo, me sé ganar la vida honestamente,
claro.
No necesito un cargo público, entonces, pero es necesario que pago mis impuestos.
De repente hay políticos honestos, ¿no? Son
sí,
muy escasos.
No los he conocido, ¿no? Benito Juárez fue político, pero de los 84 presidentes, 60, más del 60% han sido masones. Y pues Benito Juárez es una efigie que es ejemplo incluso para todos aquellos sí. políticos, ¿no? Que el PRI hubo un tiempo en que estuvo guardando esas formas liberales, pero después cuando viene otra vez la reforma al artículo 24 constitucional, donde se agrega ese término libertad religiosa,
sí.
pues ya empieza a dar un desfiguro al legado juarista.
Sí.
Ahorita el actual presidente Enrique Peña Nieto, las negociaciones previas a su candidatura que tuvo con el clero católico mexicano, la forma en que se llevó a cabo, total... Dijo, él propuso esa reforma al artículo 24 y ocurre durante su gestión. Entonces, la educación necesita ser ecléctica, yo creo, en todos los niveles. En todos los niveles debe de haber diferentes fuentes de información, pero siempre con el derrotero de hacer el bien.
Sí.
Me estoy formando como profesional, no solo porque voy a obtener un título y voy a ganar, sino que voy a hacer un bien. Esa es la idea que Juárez, con sus leyes liberales, trataba de plantear. Lógico, el secretario de Educación, o en aquel tiempo, como se llamaba, secretario de Instrucción, cada quien tendría su tarea para hacer coherente sí. la reforma liberal.
Y habrá que agregar también lo de la educación gratuita y pública, ¿no?
Claro.
Que también fue
sí.
Parte importantísima. Bueno, Sería, nos faltaría muchísimo tiempo para hablar de la obra de Benito Juárez, pero me gustaría, aparte, que también nos dijeras sobre este evento que tienen preparado aquí en Ocotlán, que están preparando para conmemorar el natalicio de Benito Juárez. ¿Qué es lo que tienen preparado? A invitar a la gente a que asiste, conozca más sobre Benito Juárez.
Sí, ahorita, pues, como está la plaza en obras y el busto de Juárez está en reparación, queremos confiar en la autoridad que nos dice que está en reparación, que va a volver a ser colocado ahí. Nosotros planeamos este programa independientemente del acto oficial, que no va a ser, al parecer va a ser en otro lugar, en la explanada de la Casa de la Cultura, a partir de las 11 horas del día 21 de marzo. Es un aquí hay otro punto, ¿no? O sea, es va a haber un honores a la bandera, como si fuera el acto oficial, porque pues primeramente el Ávaro Patrio es un símbolo que nos convoca y nos une a todos los mexicanos. Bienvenida a las autoridades que gusten acompañarnos y al público en general. El himno nacional se va a entonar, habrá unas piezas de oratoria de otros grupos culturales que hay por acá. Entonces, y luego la participación juvenil de los jóvenes que tengan a bien elaborar algún escrito, alguna poesía, alguna pieza de oratoria que quieren, alusiva a la vida y obra de Benito Juárez. Este año no es formalmente un certamen, porque teníamos la inquietud de hacer un certamen de oratoria acompañado de un torneo de ajedrez, un semitorneo muy rápido ahí, con sus respectivos premios. Entonces, esta vez lo vamos a premiar a los jóvenes que presenten los mejores trabajos, que se destaquen por lo que diga la obra. Para ello, tenemos de aquí, del día lunes hasta el jueves, este jueves próximo, para que envíen sus trabajos al correo electrónico centrocultural40ac@gmail.com.
40 con número.
Sí, 40 con número, 40.
Muy bien.
centrocultural40ac@gmail.com. Ahí se van a recibir los trabajos, vamos a analizarlos. No se trata de insultar a nadie, se trata de que hagamos una obra intelectual como lo amerita.
Sí.
Lo amerita la vida y obra del Benemérito de las Américas. Pues esto, repito, es una iniciativa pues de el Centro Cultural de López Cotilla 111, presidido por el Guillermo Ramírez Parra, y el Centro Cultural número 40, que es el que presido yo aquí en Ocotlán. Y pues es una forma, tenemos como dentro de la masonería un deber de la filantropía. Los premios que se van a dar a los jóvenes es un esfuerzo que hacemos nosotros. Nosotros no tenemos recursos del gobierno ni nos apoyamos nosotros. Estamos convencidos de que podemos hacer el bien, de que podemos hacer lograr grandes cosas. Esa es la finalidad de la masonería, que como orden iniciática, filosófica, filantrópica y moral.
Sí.
Entonces, nosotros estudiamos la filosofía moral, pero no tendría caso aprender conceptos, reflexionarnos, si no llevamos a cabo esas obras. Y ahorita nuestro muy respetable gran maestro, ahorita el nuevo, estamos con estas inquietudes, son los primeros pasos, son puntos de partida. La masonería aquí en Ocotlán es joven, y por eso es la invitación, y agradezco pues aquí el espacio que se nos ha abierto para invitar al público y proporcionar esta información.
No, al contrario, muchas gracias por el acercamiento a ustedes. La invitación está abierta, es este próximo 21 de marzo, es miércoles, para que asistan. Por lo pronto se tiene contemplado que sea en la explanada de la Casa de la Cultura, ¿no?
Sí.
A partir de las 11 de la mañana.
De las 11 de la mañana.
Ahí pueden asistir y también conocer, insisto, yo creo que uno de los mejores presidentes que ha tenido México, si no es que el más importante, y que conocer el legado que dejó Benito Juárez, que como usted bien apunta, se ha estado difuminando un poco en los últimos años, y que pues esperemos que haya un mayor reconocimiento sobre todas estas leyes de reforma que tanto bien le hicieron al país, y que yo pienso debemos recuperarlas, ¿no?
Claro, es la misión que tenemos como mexicanos, porque pues finalmente tenemos que ser mejores nosotros.
Sí.
Ahorita esta avasallante ataque político a la figura de Juárez ha provocado que se vaya diluyendo su vida y su obra. Entonces es necesario, el país lo requiere para lograr esa armonía, la democracia que no se ha podido materializar. Si atendemos esas leyes, por ejemplo, en 1857 el clero católico excomulgó a los que votaran en favor de esa ley, y bueno, ese tipo de cosas pues han, y siguen atacándolo, pero no podemos dejar. Es triste para nosotros, nos duele que en otros países tenga ese reconocimiento y aquí se les haya ese desdén provocado pues por la desinformación, pero la imagen de Benito Juárez sobresale por encima de las ruinas. Claro. Me compartieron un video, por ejemplo, de cuando derribaron el monumento a Vicente Fox en Boca del Río, Veracruz. Pues eso es lo que merece. Los bustos de Benito Juárez no lo merecen. Debemos hacer monumentos más grandes, hemiciclos, parques. En Argentina hay parques, en el Vaticano hay un parque. En el Vaticano es una plaza. En Argentina hay un parque que así se llama, Benito Juárez García, porque su obra, su humanidad fue universal.
Claro, claro. Rey Valdemar Bailón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya después vendrás con más calma para platicarnos sobre los masones. Hay muchos mitos alrededor de este grupo, pero es interesantísimo lo que hacen ustedes. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Ahí nos estaremos viendo el miércoles.
Les agradezco yo a ustedes mucho, también están invitados desde luego por si quieren acompañarnos ahí. Va a estar interesante escuchar a los jóvenes, y si hay niños, pues mejor, mucho mejor escucharlos, y va a ser un gusto enorme para nosotros darles su premio, aunque sea simbólico, pero que se acuerden que en el evento de Benito Juárez me gané esto.
Claro, ese reconocimiento.
Y conservarlo.
Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos con más aquí en Señal Informativa. 9:57 a.m. Regresamos a Señal Informativa Ocotlán. Tengo regalitos para ustedes que nos escuchan a través del 107.9 de FM. Son boletos para que se vayan a ver a Rafael en este espectáculo llamado Loco por Cantar. Se presenta este miércoles 14 de marzo allá en el Teatro Diana a las 9:00 p.m. Únicamente tiene que llamarnos 92 560 19. La primera llamada se lleva este par de boletos para ver a Rafael este miércoles 14 de marzo a las 9:00 p.m. en el Teatro Diana. Y bueno, mientras usted nos marca para llevarse estos boletos, déjeme comentarle que pues se han gastado más de 1,5 millones de pesos en el mantenimiento de los pozos abastecedores de agua potable aquí en Ocotlán. Tan solo en el pozo número 11 se ha invertido más de 400,000 pesos. Esta información y más detalles tiene mi compañero Juan Carlos Salcido.
Un aproximado de 1,5 millones ha gastado la actual administración municipal de Ocotlán en el mantenimiento y reparación de los pozos abastecedores de agua potable. Esto basado en los datos obtenidos mediante la solicitud de transparencia con número de folio 00644318 al citado ayuntamiento. Con dicha información se pudo obtener que el pozo que mayores gastos ha generado a la Dirección de Gestión Integral de Agua Potable y Alcantarillado es el 11, al cual le han invertido más de 428,000 pesos. Los cuales se han ido en el cambio del motor bomba, además de la instalación de 100 metros de cable y 16 tramos de tubos. El pozo 2 es otro que también ha sido causa de gastos mayores, con una inversión que supera los 380,000 pesos, que a diferencia del anterior, no incluyó un cambio de motor, pero sí una reparación profunda. Caso similar ocurrió con el Pozo 1, ubicado en el centro de la ciudad, en el cual han gastado 315,000 pesos para reparación y para cambio. Por otro lado, el Pozo 10B, que ha dejado sin el servicio buena parte de la zona sur de la ciudad por las constantes fallas que presenta, se le han invertido 161,000 pesos, recurso que resultó alto por el equipo requerido para extraer el motor y poder intervenirlo. Sin embargo, este no es el pozo de agua potable que más intervenciones ha tenido en lo que va de la administración. Dicho título lo tiene el 10 con más de 9 intervenciones, ya sea para reparación o para alguna pieza, y se le han invertido más de 140 mil pesos. El director de gestión integral de agua potable y alcantarillado, Ramón Ruelas de la Mora, dio una entrevista durante el inicio de los trabajos para la perforación de un nuevo pozo en la zona sur de la ciudad y habló acerca de en qué han gastado más a la hora de intervenir un motor de bomba de agua.
Las fallas más frecuentes y comunes pues son las que no podemos nosotros controlar. Hemos tenido efectos climatológicos, rayos, tormentas que ha generado pues que se nos quemen los equipos de bombeo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La reparación inmediata. La administración ha invertido en tener equipos de repuesto. Por eso, si ustedes se fijan en esta administración, a lo más que hemos durado son 2-3 días, cuando mucho, en hacer la reparación de un pozo cuando antes se tardaban 2 semanas, 3 semanas, ¿no?
Ruelas de la Mora también constató los datos de los pozos con mayores gastos, aunque en la información proporcionada no incluyeron lo invertido en el Pozo 7, el cual fue intervenido en diciembre de 2017 y que, según el director, ayudó a abastecer la zona sur. Asimismo, tampoco se incluyeron los 2.900.000 pesos que se utilizarán para la perforación del nuevo pozo en la zona sur de la ciudad. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
En otros temas, le cuento que el Ayuntamiento de Ocotlán otorgará un 40% de descuento a morosos del Panteón Municipal. Actualmente este recinto cuenta con un rezago en pagos de más de 7 millones de pesos. María Ramírez Blanco tiene más detalles.
El Ayuntamiento de Ocotlán otorgará el 40% de descuento sobre la cuota anual del mantenimiento del cementerio municipal debido al alto índice de personas que presentan adeudo, esto con la finalidad de que los pobladores regulen su pago del servicio, ya que actualmente existe un rezago monetario de aproximadamente 7 millones de pesos, informó el encargado de la Hacienda Municipal, Jesús Martínez Navarro.
Preparamos la ley de ingresos, hicimos la propuesta al Congreso de que tuviera hasta un 50% de descuento en un rango de un mínimo a un máximo, y en base a eso entonces ahora el presidente puede determinar cuál es el descuento que puede generar en ese sector, y él puede definir hacia dónde lo dirige el descuento, hacia un sector vulnerable que puede ser a personas discapacitadas, a personas de la tercera edad, a viudas, pero en este caso el presidente toma la determinación de que sea de manera general para todos, con la finalidad de incentivar y estimular la recaudación.
Solo el 10% de las personas que tienen registro de servicio del mantenimiento del cementerio del municipio son las que van al corriente con el pago. Esto porque las personas que quieren hacer uso del servicio tienen que presentar el pago vigente, por lo tanto, solo pagan el primer año y el rezago es del 90% en las cifras totales, puntualizó Jesús Navarro. La Dependencia de Innovación Gubernamental se encargó de digitalizar todos los datos recabados para obtener las cifras del recurso monetario adeudado, así como de la cantidad de personas que deben. Esto con la finalidad de subir la información al sistema de contabilidad y hacer pública la consulta en caso de que las personas quieran realizar su pago o bien solicitar la factura en línea del mantenimiento del cementerio. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Sí, tienen los detalles sobre el descuento que se aplicará para aquellos que deben algo en el Panteón Municipal, para que pues aproveche este descuento del 40% en estos gastos. Con esto nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana con más información de Ocotlán y la región Ciénega aquí en Señal Informativa Ocotlán. Antes déjeme invitarlo que a partir de las 11 de la mañana estaremos iniciando con nuestros programas especiales desde el domingo, ya desde el pasado sábado. Ya estuvimos transmitiendo nuestros programas especiales con motivo del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y hoy continuamos a partir de las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, para que esté al pendiente de nuestra señal en el 107.9 de FM todos los detalles del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y por supuesto también la visita de Guillermo del Toro a este festival. Así que quédese con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Víctor Muro, que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.